Aquí una nueva edición del Noticiero de los Barrios.
Tincunaco.
Tincunaco. Nos encontramos todos los días en la 107.3.
Transmite Tincunaco. La alternativa de los barrios.
De 9 a 11 la información está acá.
Entonces, mientras no invertamos en educación como corresponde, no vamos en el tema de seguridad.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
El servicio informativo de FM Tincunaco presenta
Encuentro con las Noticias.
Lo que pasa en los barrios, pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 9 y 3 de la mañana, estamos saliendo al aire a través de la 107.3 FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. Hoy una emisión bastante particular, no está con nosotros el conductor habitual de este programa, el señor Daniel Zambrana, que tuvo que hacer una diligencia personal, a quien le enviamos un fuerte abrazo, y también a su compañera Adriana Ladner. Hoy está conduciendo este programa esta personita, Valmiro Mainetti, y los vamos a estar acompañando hasta las 11 con toda la información nacional y regional. En los controles técnicos y puesta en el aire está la señorita Gloria Sandona, a quien también le damos la bienvenida a este encuentro con las noticias en el día viernes 23 de octubre del año 2009. 19 grados 4 décimas la temperatura aquí en Barrio San Atilio, 73 el porcentaje de la humedad, un cielo bastante diáfano, le gustaba decir a los viejos locutores de la radio argentina. Y este preámbulo es para darle la bienvenida a una persona que me dijeron que ayer le fue muy, muy, pero muy bien y que está casi serruchándole el piso a cualquier maestro de ceremonia, de los grandes maestros de ceremonias, no sé, llamémosle Fernando Bravo, el profesor Colombo, no sé, alguno de esos, esta señorita ya le está serruchando el piso. ¿Cómo le va? Buenos días.
Buen día, ¿cómo está?
¿Cómo le fue ayer en su colegio?
Diciendo, pero bueno, ahí está, sale. Bueno, ahí ¿qué está. Tal? Buen día, ¿cómo estás, Diego?
Muy bien, buen día.
Bueno, muy bien, la verdad que fue un... Bueno, como siempre es un honor participar en esas cosas para la escuela. La pasamos muy bien, los chicos se coparon casi todos. Y fuimos más o menos 193 chicos de la escuela media número 3, de turno mañana, tarde y noche.
¿Y qué era específicamente lo que estaban haciendo?
Era una jornada de educación física. Bien. Donde, bueno, la idea... con el típico desfile de la reina y el rey de la primavera.
Ah, bien,
eligieron... Fue tipo una excusa, claro, para, bueno, para participar de educación física y, bueno, tratar de hacer campeonatos. Se separaron por dos colores, el rojo y el azul. Primero, bueno, se eligió a la reina, al rey. Y, bueno, estuve conduciendo toda esa parte. Los chicos contentísimos, las chicas también contentísimas. Y estuvo muy lindo, la verdad que sí.
Bien. Hablando casualmente de la media 3, sí. La escuela media número 3 de aquí de Bucetich, tenemos que decir que hoy a las 10 de la mañana vamos a estar poniendo al aire una producción que hicieron alumnas de esta escuela junto a su profesor Gastón
Escalfaro.
Sobre la identidad. Uh-huh. Un programa que vinieron a grabar aquí, un microprograma que vinieron a grabar aquí a la radio, a la FM Tincunaco, hace algunos días atrás, y que hoy vamos a estar poniendo al aire a las 10 de la mañana. Así que le mandamos un saludo, un abrazo muy grande,
sí,
a Gastón.
Sí, yo ayer lo crucé a Gastón Escalfaro y le dije que, bueno, que pongan la radio ahí.
Bien.
Para que puedan escuchar.
Un abrazo muy grande también a Celia. Uh-huh. Y a todas las alumnas y los alumnos de la escuela media número 3, con la cual tenemos un lazo afectivo muy, muy importante, ¿no? Así que, bueno, hoy a partir de las 10 de la mañana vamos a estar poniendo al aire la producción sobre la identidad que hicieron las alumnas de la media número 3 junto a su profesor Gastón Escalfaro, y vamos a estar repitiéndola a las 14:30 horas. ¿Eso es así?
Así es.
Así es, muy bien. Y el pronóstico anticipa para hoy algo cielo, algo parcialmente nublado, con probables precipitaciones hacia la tarde-noche. Así que, si está por
nos
salir a la
solamente
tarde...
solamente un día de sol.
Solamente un día lindo, un día soleado. Ya lo habían anunciado los pronosticadores de turno, sí, cuando comenzó la primavera, que esta primavera iba a ser una primavera bastante particular por...
atípica.
Por la cantidad de lluvias que iban a caer durante estos tres meses. Parece que la pegaron esta vez.
Hay un vientito.
¿No? Y se está llegando... lluvias para esta tarde, se espera una mínima de 15 grados, una máxima de 29, la actual 19 grados 4 décimas. Y un día como hoy, pero en 1913, el club argentino de Vélez Arfiel pasa a llamarse Club Atlético Vélez Arfiel. Mire, un cambio realmente muy importante, pero la efeméride más importante del día creo que tiene que ver que un día como hoy, pero en 1951, nacía tal vez uno de los mayores músicos populares, contemporáneos, no sé, tal vez músicos de rock que ha dado la Argentina. Y un día como hoy, pero de 1951, nacía el señor Juan Carlos García, más conocido como Charly García, ¿no? Así que bueno, Charly, en esta vuelta que está haciendo, en este recupero, que o encauzando tal vez su carrera y su vida, está dando una serie de conciertos a lo largo de toda Latinoamérica y le está yendo bastante bien y estaría cerrando el mes que viene esta gira en el estadio de Vélez Arfiel aquí en la ciudad de Buenos Aires. Algunas de las noticias que vamos a estar compartiendo hoy aquí en Encuentro con las Noticias tiene que ver con que tuvimos la visita del gobernador bonaerense en el partido de San Miguel. Nosotros lo esperábamos, en realidad, más que con la visita, con una firma, lo estábamos esperando, pero bueno, no, parece que no llega. Pero estuvo...
No tiene virome.
No tiene virome. Le acercamos una muy bonita, si quiere también. Estuvo Daniel Scioli inaugurando un nuevo pavimento sobre la avenida Gaspar Campos, esta arteria que conecta los distritos de San Miguel y José C. Paz, y también de 3 de febrero, ¿no?
Uh-huh.
Así que estuvo inaugurando este nuevo pavimento.
El día miércoles tenía que haber venido a Pilar a entregar las camionetas para las escuelas especiales y
sí,
no llegó.
Pero usted no se dio cuenta cómo llovía ese día, no se
mojó. No llovió nada.
Usted tiene que entender.
Llovinaba penitas.
Hay políticos que no pisan el barro, entiéndalo de una buena vez. Hay políticos que no se ensucian los zapatos. Parece ser que el gobernador
tiene paraguas.
Es uno de estos. Y también estuvo participando de un foro, una charla de debate que se armó en San Miguel, un congreso sobre la noche, el alcohol y los jóvenes. Uh-huh. Y Daniel Scioli, como de costumbre, con sus frases tan acertadas, dijo: hay que poner límite al descontrol. Y usted la conoce y sabe el caso de Paula,
sí,
¿no?
Sí.
Bien. Paula va a viajar a China para empezar su tratamiento. Uh-huh. Eso es una buena noticia y la vamos a estar compartiendo también aquí en el Noticiero de los Barrios. Y nuestro móvil, el señor Alejandro Guizamón, nuestro hombre estrella de la radio, se encuentra en Pilar, uh-huh, porque la escuela...
Número 16.
16, así, de la
pero
lonja.
Allá,
la 16, pero de Pilar, sí, está cumpliendo nada más ni nada menos que sus primeros 100 años.
100 años.
Un siglo de vida, y el señor Alejandro Leguizamón ya se encuentra en la escuela número 16 para tratar de ilustrar a ver qué está pasando en este establecimiento con los festejos de los 100 años. Y en Malvinas Argentinas se puso a punto una planta recicladora, ¿no?, por parte de con capitales municipales y privados, y esta noticia también es una buena noticia y la vamos a estar desarrollando y compartiendo aquí en Encuentro con las Noticias. Avisos comunitarios, el noticiero del Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Contacto Sur, el microprograma de la Media 3.
Tenemos un montón, pero un montón de cosas para compartir, así que quédese hasta
la música también.
Música, por supuesto que sí. Hasta las 11 de la mañana con mi compañera Silvina Vivas, con la señorita Gloria Sandona, le hacemos compañía hasta las 11.
De 9 a 11 la información está acá.
Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio.
En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Nueve y diez de la mañana, estamos aquí en el 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios, como le gusta decir a nuestro movilero Alejandro Leguizamón, y estábamos comentando en un comienzo de programa que el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, estuvo aquí en el distrito de San Miguel inaugurando una obra de repavimentación de la avenida Gaspar Campos. Y estuvo también presente el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, y se llevó a cabo, como decíamos recién, la inauguración de las obras de pavimentación de la avenida Gaspar Campos, que une nada más ni nada menos que tres distritos del conurbano bonaerense. El gobernador Scioli manifestó que los asfaltos traen trabajo, progreso y la posibilidad de seguir con la recuperación integral de los barrios, y que sabemos que las mejoras en estas avenidas estratégicas nos ayudan a combatir la problemática de la inseguridad vial. Durante la inauguración, el gobierno provincial entregó al municipio un subsidio de 2 millones de pesos para la realización de obras y servicios públicos. Así que bueno, La comuna de San Miguel, alineada 100% con Daniel Scioli, recibe un subsidio de nada más ni nada menos.
El trabajo va a venir si ellos lo disponen.
Obviamente.
No es que poner, yo hago un asfalto y viene trabajo, no.
No.
Tenés que hacer un poquito más de esfuerzo, papá.
Totalmente. Pero este rally que hizo Daniel Scioli por el distrito de San Miguel no concluyó con la inauguración de las obras del pavimento de la avenida, sino que después participó del congreso Noche Descontrol y no sé qué otro título le dieron.
Que es una asamblea que se hace con padres, chicos y dueños de boliche.
Así es. Es un congreso sobre la noche de San Miguel, ¿no? Donde distintas posiciones debaten sobre
y
esta
pensamientos.
Y pensamientos debaten sobre esta problemática, ¿no? Y Daniel Scioli salió de punta diciendo: hay que poner límite al descontrol. Nosotros decimos lo mismo sobre la gestión de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, esta frase la decía el mandatario provincial durante la disertación en el Congreso sobre nocturnidad que se llevó a cabo en el partido de San Miguel. Esto se llevó adelante en la Sociedad Española ahí en Avenida Balbín, más o menos al 900. Además, señaló la necesidad de poner un límite al descontrol en el consumo de alcohol y convocó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires a buscar uniformidad en las medidas. Casualmente estaban hablando ayer algunos funcionarios de la ciudad de Buenos Aires que decían que también, bueno, si ponemos límite en la provincia de Buenos Aires, los pibes después de las 5 o 6 de la mañana cruzan la General Paz
y se van para el otro lado.
Y seguimos de farra del otro lado. Sí. Entonces decían no de poner...
O si no, se van a la casa alguno de los compañeros de la gente que se junta y se van a tomar igual.
Que por ahí ese no sería el problema porque estarían todos
en una
casa y en un lugar. El problema es cuando...
Están en la calle solitos.
Exacto. Y se abren las puertas de todos los lugares y ahí comienza como el descontrol del que habla Scioli y que en algún punto podemos llegar a coincidir. No tan así, pero... El tema de, por ejemplo, de la seguridad vial tiene que ver con estas medidas. O sea, si vamos a la realidad, si estamos tomando en una fiesta, en un boliche, y nos pasamos de vueltas, o sea, ¿da para que manejemos de vuelta a casa? No, me parece que no. Entonces, por ahí, si estamos en un lugar, no sé, tranquilo en una casa, no podemos permitirnos como otras cosas, me parece. Así, pero la historia es que Daniel Scioli aseguró que hoy su gobierno está dispuesto a hacer todo lo que haya que hacer para derrotar al enemigo común, la droga y el exceso de alcohol. Durante estas declaraciones la hizo durante su disertación en el Congreso sobre Nocturnidad que se realizó en San Miguel. No puedo quedar bien con todo el mundo, dijo Daniel Scioli, o quedo bien con los jóvenes sanos que quieren salir adelante y divertirse de manera saludable, o quedo bien con los empresarios irresponsables que no entienden que no se puede vender alcohol a menores, remarcó.
Con Dios y con el diablo.
No puedo quedar, si puedo sí, pero en esta parece que no puede. Y este fue el rally del gobernador de la provincia de Buenos Aires por el distrito de San Miguel.
Está rico su café.
Está riquísimo y no puede estar de otra manera si me lo hizo mi compañera Gloria Sandona. ¿Cómo puede estar?
Muchas gracias, Gloria.
Muchas gracias, Gloria. Cumple años este señor. Uh-huh. Si nació en 1951.
No,
vamos a hacer la cuenta. Quería hacer la cuenta mental, pero no puedo masticar chicle y pensar a la vez. 51 al 2001 son 50 años. Son 58 años, se está cumpliendo hoy, nada más ni nada menos.
Espere que estoy con
señor,
los deditos.
Ya está, listo, guárdelos.
Ya está.
Porque cumple 58 años Juan Carlos García, Charlie García, tal vez uno de los mayores músicos de rock uh-huh. que dio nuestro país.
actualidad,
trabajadores de la panificadora Fargo de la localidad bonaerense de Moreno,
música, información.
Hoy martes, charla informativa, nuevamente acá en el Centro Comunitario Belén, a las 11 de la mañana, ya en unos minutos.
Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios.
Nueve de la mañana, 23 minutos y la temperatura es de 19 grados, 4 décima. Y la vía de comunicación, que no la dijimos...
No la habíamos dicho,
hoy,
es verdad.
Es el 1566-905002.
Y tenemos un correo electrónico al cual pueden escribirnos, que es el fmtincunaco@yahoo.com.ar. Perfecto. Nuestro movilero estrella, el señor estrella de la radio, está en estos momentos dirigiéndose, o ya está en estos momentos, en la escuela número 16 de La Lonja, en Pilar, que hoy está casualmente cumpliendo 100 años de vida.
100 años, es mucho, ¿no?
Sabe que la celebración oficial estará acompañada por una muestra de fotos y también de maquetas hecha por los alumnos del colegio, y también presentarán un documental sobre la historia del colegio. Decimos que esta escuela fue fundada en abril de 1909 y es uno de los colegios más antiguos del distrito de Pilar, con un acto en el que se recordará la historia del establecimiento, acompañado, decíamos, con una muestra...
esta propuesta la hicieron entre todos, la hizo los ex alumnos, ex profesores, estuvieron todos organizando para que, bueno, hoy pueda ser una buena fiestita.
Sabe que el documental que prepararon o que se va a proyectar hoy en la escuela número 16 de Pilar, la prepararon, como decía usted, los ex alumnos, uh-huh, ¿no? Y va a ser como una situación así como...
Debe ser algo re lindo, ¿no? Que los ex-alumnos...
Los ex-alumnos, más los actuales, o sea, padres que fueron alguna vez al colegio y hoy sus hijos están asistiendo a este mismo establecimiento. Es una situación como emotiva, podríamos decir.
Sí, seguro que sí.
En algunos minutos vamos a tomar contacto con Alejandro Leguizamón, que ya se encuentra en la escuela número 16 de Barrio La Lonja, en el distrito de Pilar. Nosotros vamos a la presentación de los avisos comunitarios y ya volvemos.
Actualidad, música, información.
El día martes, o sea mañana, a las 7 de la tarde, el grupo Cambalache con la obra Prohibido Olvidar.
Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios.
Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias.
Comenzamos con los avisos comunitarios con muchísima información. Esta es la primera tanda que vamos a repasar cosas regionales y en la segunda vamos a ir a la agenda que tanto nos importa. Y bueno, les anticipo a las chicas, a las adolescentes y a las señoras, que son también señoras, señoritas,
sí, así es,
que el día 26 de este mes ya se van a hacer los test de embarazo, como te vine anticipando hace bastantes semanas. El día 26 de este mes se van a estar haciendo test de embarazo en forma gratuita en cualquiera de las salitas de tu barrio. Por ejemplo, puedes ir a la salita de Bucetich, a la salita de San Atilio, a la salita de Urquiza. A partir de las 9 de la mañana tenés que ir con la primera orina de la mañana en un frasquito y te tenés que acercar el día 26 a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, perdón, como te dije recién. Que bueno, te lo van a hacer gratis para que te saques esa duda que te está matando.
Te está, ¿viste?, matando. O no.
Por ahí hay algunas chicas
como que están esperando ahí, sí, con alegría, sí, esa noticia.
La otra información es que tenemos un documento acá hace ya una semana más o menos.
Va a cumplir años el documento aquí en el estudio, le digo.
Un cumplemes. De Suárez Facundo Sebastián, que nació en el año 1982. Que bueno, tenemos acá su documento, que reside en la localidad de Pilar, en el barrio San Alejo. Si se puede acercar a retirar su documento, que está acá hace varias semanas, solito, buscando su dueño. Y bueno, para el día domingo 25 de octubre a las 2 de la tarde va a haber un festival solidario a beneficio de los trabajadores de la cooperativa La Nueva Van, unos amigos ya de la casa.
Sí, amigos de la casa.
Bueno, va a haber espectáculo de rock, folclore, inflable para los chicos, títeres, circo y mucho más, buffet económico, traer equipo de mate y reposera. El valor de la entrada es nada más que 5 pesos más un alimento no percero, que puede ser un fideo, cualquier cosa que tengamos en casa. Y esto va a ser en el predio de la cooperativa La Nueva Van, que queda en la ruta 8, kilómetros 51-200.
No soy romántica.
Yo odio las mascotas.
Me cago en el maquillaje.
No quiero ser señora de...
No.
No quiero parir.
Que de lo que sos no está en los cuentos.
Sabe que ayer hubo un corte, una movilización en el Hospital Mercante que no salió en ninguno de los medios locales. No. Fue un corte frente a la guardia del Hospital Mercante contra los despidos que se está haciendo frente al personal hospitalario, contra el personal hospitalario, ¿no?
Sí, lamentablemente los medios que tenemos por acá en la zona no difunden mucho esas
Nosotros, noticias. La FM Tincunaco sí estuvo en el lugar de los hechos, nuestro móvil estuvo en el Hospital Mercante y en algunos minutos vamos a estar compartiendo alguna de las entrevistas que pudo recolectar Alejandro Leguizamón en esta congregación de ayer, ¿no? Me sorprende que no haya salido en los medios locales.
Ya no lo va a sorprender.
Exactamente las 9:29 de la mañana, momento de escuchar el noticiero del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el noticiero de Farco.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco.
Hoy pude levantar mi voz y creo que dije mi única verdad.
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gran gusto saludarlos desde la ciudad de Rosario, desde el centro de producción de Farco. Estamos listos ya para compartir con la audiencia de más de 120 radios en todo el país nuestra primera edición de hoy viernes 23 de octubre de 2009. La presidenta Cristina Fernández designó finalmente como fiscal federal de Santiago del Estero al abogado Pedro Eugenio Simón, cuestionado por los sectores campesinos por impulsar desalojos a favor de terratenientes. Simón salió tercero en el concurso, pero igual fue elegido y la presidenta lo designó mediante un decreto publicado ayer en el Boletín Oficial. Mala noticia para las familias campesinas de Santiago del Estero que luchan por sus tierras y también para que se respete su forma de vida. El padre Sergio Lamberti, de la Mesa Provincial de Tierras, dijo en diálogo con Informativo Farco que la designación de Simón significa una afrenta más a las familias campesinas.
Esta situación significa una afrenta más al movimiento campesino de Santiago del Estero y en palabras, si me permite, de una campesina, María Farías, esto significa un cachetazo más a las familias.
El abogado Pedro Eugenio Simón, ex diputado de la provincia de Santiago del Estero, fue objetado antes de su designación por organizaciones campesinas. En el concurso sacó muy bajo puntaje y quedó tercero entre tres participantes. Sin embargo, fue elegido y designado y no se tuvieron en cuenta sus antecedentes como especialista en desalojar campesinos.
Él formaba parte de un estudio jurídico especializado en desalojar campesinos e indígenas de sus tierras. Pedro Simón también defendió los intereses de la corporación minera La Lumbrera, ¿no? Con los graves daños ambientales que está produciendo allí en la provincia de Catamarca. Es patrocinador de la empresa Agroval, que es dueña de tierras en conflictos con campesinos. Y además de estos antecedentes, que ya de por sí son graves, porque cuando procedió a desalojar a la familia Quiñones, él era miembro de la Cámara de Diputados, era diputado provincial.
Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar.
A Aerolíneas Argentinas desmintió haber sacado un vuelo especial para que dirigentes kirchneristas viajaran a Montevideo a ver el último partido de la selección por las eliminatorias. La información fue publicada ayer por los diarios Crítica y La Nación. Sin embargo, en un comunicado, la empresa estatal dijo que fue un vuelo agregado 3 días antes del partido, ante la alta demanda, como sucede habitualmente, que no hubo dirigentes sindicales, que todos los pasajeros pagaron su boleto, incluido el gerente Mariano Recalde, que el vuelo fue ofrecido por los canales habituales de venta y que dio una ganancia de 10.000 pesos, ya que se ocuparon 41 asientos y los costos se cubren con 24. Hay que aclarar que el diario Crítica es controlado por Antonio Mata, expresidente de Aerolíneas, antes de la renacionalización. Pueblos originarios de todo el país se movilizaron ayer en la ciudad de Buenos Aires para que se respete la ley 26.160 que impide los desalojos de comunidades indígenas. La marcha de ayer por la tarde hacia la Casa de Tucumán en Capital Federal sirvió también para repudiar el asesinato de Javier Chocobar, integrante de la comunidad diaguita de Chuschagasta, a manos de un terrateniente y sus matones ex policías. Antes de la marcha, el dirigente de esa comunidad, Ramón Méndez, contó así lo sucedido el 12 de octubre pasado en Tucumán.
Fueron con armas de fuego el señor de arriba a mí, que se hace el usurpador con 12 ex policías exonerados, de la cual fueron a nuestra comunidad con la intención de intimidar a la gente, de la cual hubo una pequeña gresca, en la cual nuestros hermanos se defendieron con piedra y con lo que pudieron defenderse, pero el saldo mortal fue la muerte de nuestro hermano Javier Chocobar.
Esta marcha de los pueblos originarios realizada ayer en Buenos Aires tuvo el apoyo de dirigentes sindicales, organismos de derechos humanos, legisladores nacionales, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y también el Instituto Nacional contra la Discriminación, entre otros. La diputada nacional Victoria Donda pidió voluntad política para evitar nuevos asesinatos de indígenas.
Si existiera la voluntad política real de hacer cumplir la ley 26.160, no hubiese existido un compañero asesinado por la represión como Javier Chocobar. Todos sabemos que lo que hace falta acá es voluntad política para que se respeten los derechos de los pueblos que han sido despojados de esos derechos desde hace años. Todos sabemos que lo que hace falta acá es voluntad política para que hoy estos asesinos estén presos, pero para que no haya más asesinos, para que no haya más hermanos y hermanas sufriendo, lo que necesitamos es una dirigencia política que de una vez por todas defienda los derechos del pueblo y deje de defender a los poderosos.
Testimonios de la marcha de ayer de pueblos originarios de todo el país para reclamar que se aplique la ley 26.160 que impide los desalojos de comunidades indígenas y también para repudiar el asesinato del indígena diaguita Javier Chocobar. Testimonios recogidos por nuestro compañero Matías Melillán de la Confederación Mapuche de Neuquén. El gobierno anunció que reabrirá el canje de bonos de la deuda externa para los denominados fondos buitres que no aceptaron el canje anterior. Según el ministro de Economía, Amado Boudou, deberán entregar los bonos que posean y que están impagos desde 2001 y recibirán a cambio nuevos compromisos de pago, pero con quitas del 65% o más. En los próximos días se enviará al Congreso un proyecto de ley para modificar la ley que impedía la reapertura del canje. Y en la ciudad de Buenos Aires se conocerá hoy la sentencia en el juicio contra 5 altos jefes del terrorismo de Estado que actuaron en el primer cuerpo del ejército. Ellos son Jorge Olivera Rovere, Bernardo Menéndez, Felipe Alespieti, Humberto Loaiza y Teófilo Sá. El juicio es por más de 100 casos de secuestros, torturas y asesinatos cometidos en la última dictadura. Comenzó en febrero este juicio y es llevado adelante por el Tribunal Oral Federal número 5, que no permite las transmisiones de las audiencias. Los denunciantes pidieron prisión perpetua por genocidio para todos y que la cumplan en cárcel común. 4 de los 5 represores no están hoy en prisión. La sentencia, el veredicto, se conocerá hoy por la tarde. En Entre Ríos, el ejército colaborará para sacar al ganado de las islas del Paraná ante una nueva crecida del río. El pico se espera para dentro de 20 días y se busca evitar lo que ocurrió en 2007 cuando se perdieron 300.000 cabezas por la inundación. Hoy se calcula que hay unos 800.000 animales en peligro. Ayer en Entre Ríos, el gobernador Sergio Uribarri y el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, acordaron la ayuda del Ministerio de Defensa en esta emergencia. La ayuda estatal va a llegar pese a que muchos de los productores ganaderos usurpan actualmente tierras fiscales en las islas, algo que por estos días se dirime en la justicia.
Farco repudia el golpe de Estado en Honduras.
No al golpe de Estado en Honduras.
Un mensaje de Farco.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar.
¿Qué tienen de malo los monopolios? Que les dan trabajo a muy pocos. Por eso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Presidencia de la Nación.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de hoy, viernes 23 de octubre de 2009, de Informativo Farco. Estuvo Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal.
Noticias. Esta mañana a las 7 de la mañana comenzó un paro de los trabajadores que están dentro de la granja y en Pilar.
Personajes.
Bueno, estamos con el señor Pérez Esquivel.
Informes. Como sabemos, en nuestro país hay un elevado porcentaje de gente que vive en la calle.
Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios.
Ella es Mendoza.
actualidad.
El tiempo pronosticado para esta jornada, este 19 de octubre.
Música. Información.
Hasta el 31 de octubre también está la
campaña, de vacunación.
Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios.
Nueve de la mañana, 41 minutos, y acá estamos en Encuentro con las noticias por FM Tincunaco 107.3. Estuvimos escuchando el informativo de Farco, el informe que hacen todas las radios comunitarias de nuestro país, y se llama el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Casi se me cae un vaso de vidrio.
Casi, se me cayó el micrófono, el otro, a usted casi se le cae el vaso. Están, bueno, malabares acá en el estudio de la FM Tincunaco. Y escuchábamos también al músico argentino Charly García, que hoy está cumpliendo 58 años de edad y está próximo a dar un gran recital aquí en la ciudad de Buenos Aires, y viene dando algunos...
Es el primer recital que hace después de que estuvo con problemas.
Aquí en la Argentina, ¿no? Sí, ya realizó algunos en Latinoamérica, en Lima, en Santiago de Chile, creo que también, donde le ha ido muy bien y donde demuestra una vez más que el rock argentino, la música argentina, sigue liderando de alguna manera los gustos de los habitantes de Latinoamérica, ¿no? El gusto de los latinoamericanos por el rock argentino es...
Siempre a la gente de afuera le gusta lo de nosotros y a nosotros nos gusta lo de ellos. Afuera,
siempre es así. Pero el rock argentino, creo que a lo largo de la historia, desde que existe el rock latinoamericano, podemos decir, siempre ha picado como en punta a lo largo o en comparación con el resto de los países latinoamericanos. Podemos decir el caso de Soda Stereo, de los Fabulosos Cadillacs, que son casi venerados, ¿no? En México, en Chile, en Colombia. Gustavo Cerati es casi un prócer en Colombia. Es más, una banda muy, pero muy fea, le voy a decir, que a mí realmente no me gusta, que es Vilma Palma de Vampiros. ¿La tiene esa banda? ¿Vilma Palma?
¿Usted? Sí, la tengo.
Gloria también la tiene. En Colombia, por ejemplo, se hacía... Es una banda muy mala de Rosario, sí. Muy mala.
Pobrecitos
no. Y sabe que en Colombia, por ejemplo, se hacían concursos para ver quién se parecía más al cantante de esa banda. Ah, y acá, acá eran casi desconocidos.
No los conocía nadie.
No los conocía nadie. La mamá los iba a ver más. Y cambiamos, pero así,
rotundamente
de tema, porque el miércoles pararon los 77 hospitales bonaerenses, ¿no? Y los trabajadores nucleados en la SICOP llevaron adelante una medida de fuerza que abarcó toda la provincia de Buenos Aires. Se estuvo atendiendo solamente por guardia en todos los nosocomios bonaerenses. Movilizaciones, concentraciones, encuentros de distintos trabajadores de distintos sectores de todos los hospitales del sector de la salud de la provincia de Buenos Aires. Este paro, esta medida de fuerza, no viene más que a demostrar la situación delicada en la que está todo el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, y podemos decir también de todo el país, ¿no? Este paro casualmente se llevó adelante el miércoles. El jueves, ayer mismo,
sí,
teníamos en el hospital, acá nomás, en el hospital de José C. Paz, en el Mercante, una concentración de los trabajadores en reclamo de los despidos que se viene haciendo contra el personal del hospital. O sea, nos falta gente, nos falta hospital, pero parece que vienen como achicando o reduciendo el presupuesto destinado a salud. ¿De qué manera se puede equiparar, equilibrar, despidiendo gente, reduciendo el presupuesto?
No generando
o quitando de otros sectores que por ahí necesiten menos. El tema es que los trabajadores del Hospital Mercante ayer realizaron una concentración frente a la guardia de este hospital, y nuestro móvil Alejandro Leguizamón estuvo en el lugar de los hechos y pudo recolectar algunos testimonios. El que vamos a escuchar ahora es el de Carlos Hetler, radiólogo del Hospital Mercante, quien nos cuenta más o menos cómo se vienen dando estas situaciones de reducción de personal y de reducción de presupuesto. Lo escuchamos.
Mi nombre es Carlos, soy técnico en radiología del hospital. la situación imperante es drástica, porque a partir del día de la fecha se ordena la reducción de camas a la población al 50% de la capacidad edilicia que tiene el hospital. Ahora, el motivo por el cual se ordena eso es porque a partir del día de la fecha no tienen que concurrir 37 enfermeros que venían concurriendo prácticamente ad honorem, porque lo que se le pagaba no estaba dentro de lo que es un sueldo y tampoco eran empleados de la provincia, lo contrataba el hospital de un fondo que salía, que daba la provincia. Y camilleros, nosotros tenemos en la actualidad un número de camilleros que es exiguo, muy por debajo de lo que necesita cualquier hospital. Si tenemos un camillero en la guardia, tenemos que comprender que hay dos guardias, uno de adultos y uno de niños. No puede haber un camillero para las dos áreas. Aquí se atiende mucha gente, muchos niños especialmente, y a veces el camillero no puede estar en la guardia de adultos y tener una emergencia en la guardia de pediatría, para lo cual necesitamos un camillero en cada área. En cada área necesitamos un camillero para el área de quirúrgica, un camillero para la zona de terapia intensiva, neonatología, un camillero para la zona de internación. Para eso, en número, entre 5 y 6 camilleros por turno. Por turno. ¿Por qué? Porque la necesidad de la población lo exige. La población necesita ser atendida correctamente. Bien, no ser atendida. No se puede tener pacientes en los pasillos. Se tienen que tener en el lugar de internación como corresponde. No puede haber un sector de internación que tenga capacidad para 40 camas y no tenga capacidad operativa para ser atendido. No puede haber un sector de pediatría que tiene capacidad para 22, 24 camas y hoy va a operar con 15 camas. Es imposible eso. La población que nosotros atendemos desde hace 14 años, desde que se abrió este hospital, es muy amplia. ¿Por qué? Porque no, en la mayoría de esa gente no tiene obra social. Es una población que tiene pocos recursos, que indica que vamos a tener una cantidad de pacientes altos. ¿Por qué? Porque es una población que el 10% hoy el 10% tiene sistema cloacal. El 90% no lo tiene. Al no tener esos servicios esenciales, como el agua potable, el agua de la región no es potable. No digo que se van a morir, pero no es potable. Por lo cual, el quid de la cuestión es esas personas que están en esta región van a concurrir más seguido al hospital. ¿Por qué? Porque la situación, el ámbito donde ellos viven no tiene la infraestructura adecuada para que ellos vivan. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos una población con más cantidad de pacientes. Entonces, la respuesta de un hospital tiene que ser superior a lo que nosotros tenemos en este momento. Y no inferior. Hoy se reduce. ¿Por qué? La provincia no está. La provincia tenía que dar no solo el recurso, sino decirle a la población en qué gasta. ¿En qué gasta el dinero que la población aporta todos los meses en impuestos? Que no son los impuestos generales solamente, sino los servicios como gas, luz. Ustedes, si se fijan en sus boletas de gas, luz, agua, el 50% de esa boleta es impuesto. Entonces, ¿en qué se gasta? ¿Cuáles son las prioridades esenciales de una población? Que la población infantil, que la población de jóvenes, ¿qué tiene que hacer? Estudiar. Para eso, ¿qué tiene que tener? ¿Eh? Tiene que tener esto lleno. Si no hay trabajo, si no hay comida, el chico no aprende. Y no le estoy hablando de sabio que soy, sino que yo pasé lo mismo. Esa es la experiencia. Gracias.
Bueno, compañero, muchas gracias. Yo soy delegado gremial del Hospital La Arcade. Y nuestra más profunda y abierta solidaridad con los compañeros del Hospital Mercante. Hoy lo que está pasando aquí en el Hospital Mercante es la prueba fehaciente de que el pueblo, conjuntamente con los trabajadores, no está dispuesto a entregar de ninguna manera la salud pública que le corresponde.
Y escuchábamos hace unos instantes nomás el testimonio de Carlos Hettler, radiólogo del Hospital Mercante de José C. Paz. Impresionante el testimonio y realmente...
Bueno, que se quebró.
Se quebró hacia el último. Algunas de las cosas que señalaba, falta de edilicia lamentable del Hospital Arcade, el contexto social en donde vive nuestra población que tiene que acudir constantemente al hospital público porque no tiene... la posibilidad de una cobertura médica prepaga o de una obra social y la situación no también del hambre de nuestros pibes. En el hambre no se puede pensar, decía alguna vez una banda uruguaya. Realmente impactante el testimonio de este trabajador, Carlos Hettler, radiólogo del Hospital Mercante de José C. Paz desde hace 14 años, ¿no? Uno de los más antiguos de este hospital. Y vamos a continuación a escuchar el testimonio de otra trabajadora, Silvia Michenko, hablando también de la concentración ayer frente a la guardia del Hospital Mercante.
Hace menos de dos meses nosotros asumimos como junta interna de ATE, junta de delegados de ATE. Hacía cuatro años que en el hospital no había delegados de ATE, por una decisión aparentemente de la secretaria general, la señora Marta Reyes. Nosotros, ¿en qué cuadro asumimos como delegado? Un cuadro absoluto de desorganización, con un cuadro espantoso en cuanto a la situación laboral de los compañeros que por los que hoy estamos en la lucha, en este sentido, que son las pasantías, que fue personal tomado, haciéndole firmar un contrato tipo basura, en el cual el hospital, en medio de la crisis porcina, no se hacía cargo de las enfermedades laborales que le pudieran ocurrir, ni de los ART, ni de los accidentes de riesgo de trabajo. Nosotros llamamos a una primera asamblea hace 15 días atrás, citando y haciendo un reclamo en cuanto a la temática de las pasantías, de la falta de pago de esta gente, de un reclamo de 600 pesos que fuera abonado por la gripe porcina a solamente un sector de compañeros y a otros no, y cuestiones realmente sentidas por los trabajadores. Fuera de eso, nos encontramos también con un proceso de desabastecimiento del hospital, faltante de personal en todas las áreas, insumos, falta de monitores en cuanto al servicio, por ejemplo, de UTI, elementos de electromedicina en muy mal estado, lo que dificulta esto llevar adelante una atención digna, genuina, que por otro lado, el único hospital zonal que tiene gratuito de la gente es este. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que hay un proceso de desabastecimiento y de destrucción de la salud pública, porque hoy están reunidos y convocados también los compañeros del Hospital La Arcade, que hemos acompañado en su lucha, con el mismo cuadro o muy parecido en este sentido, con despidos, con desabastecimiento, falta de insumos, falta de personal.
¿Hubo despidos ahora en el último tiempo?
Lo que te decía en cuanto a las pasantías, que son alrededor de 30 compañeros que fueron tomados por la gripe porcina en las áreas de enfermería, en las áreas de rayos, en las áreas administrativas, ante el insistente reclamo de nosotros como delegado ante la falta de pago, reciben la información de que no estarían más dentro del hospital, que no vinieran más. Dicho de manera verbal, a través de la supervisión de enfermería o los jefes de servicios de enfermería. Entonces esto nos convoca hoy a estar y a tomar una medida.
¿Esto fue hace cuánto, repetimos?
Esto fue a partir de octubre. Los meses adeudados prácticamente son, a partir de junio fue pagado aparentemente en su totalidad. Después hay sectores que se le debe plata de horas extras y de lo que se llama fondo de contingencia, al cual se le pagaba las pasantías. Entonces nos encontramos con que junio fue abonado, parte de julio, no, agosto y septiembre. Una deuda lo que según informara la dirección, de alrededor de 40.000 pesos. Por otro lado, nosotros, ¿qué creemos? La dirección sale al paso de achicar las camas, dejando un porcentaje del 50% de camas solamente. Nosotros subimos a la dirección, les decimos que no estamos de acuerdo con esa medida y que no la vamos a avalar, porque es el único, como yo te acabo de explicar, es el único hospital gratuito que viene gente recontra pobre, de muy bajo recurso, por lo tanto, esta medida que también, ¿qué conlleva? Conlleva que los pasantes, que nosotros queremos que se queden, que sean nombrados, se tengan que ir.
Ahora va a haber una medida de fuerza, una asamblea, ¿cuál es?
Mira, lo que había planteado, lo que se había planteado era un corte. Vamos a ver si sale, porque como yo recién hablaba con los compañeros, arriba aparentemente se están convocando a los compañeros a que se les pague parte de la deuda. Pero si es así, mejor. Pero bueno, seguiremos igualmente con la medida, convocándonos en asamblea. Porque como yo te acabo de decir, las pasantías que fueron prácticamente estafadas y usadas es personal totalmente necesario para el hospital.
Ahora, esto es una maniobra de los directivos, recién yo estaba hablando con una enfermera acá afuera y me dijo que ella había podido cobrar, pero había estado esperando como 2 horas más o menos.
Claro,
arriba.
Nosotros creemos que puede ser totalmente una maniobra. Pero bueno, ya te digo, el problema no termina solamente en la deuda que generó. El problema es que hoy la dirección, ante este problema, reduce las camas.
Y escuchábamos a Silvia Michenko, una de las trabajadoras del Hospital Mercante de José C. Paz, hablando, ¿no?, un poco de la situación real y lamentable que tiene la dirección del hospital frente a sus trabajadores, frente a sus empleados, ¿no? De Siria, deuda con los trabajadores, reducción de personal, reducción de las camas. Una triste realidad, no solamente del Hospital Mercante de José C. Paz, sino de la mayoría de los hospitales de los 77 nosocomios que integran la provincia de Buenos Aires. Esa es la actual situación de nuestro sistema de salud. Pausa y enseguida volvemos.
Venga al mundo del sabor. Venga al sabor de...
¿Sabía usted que el vaquero de Marlboro murió de cáncer?
Con 51 años y los pulmones convertidos en cenicero, Wayne McLaren falleció el 22 de julio de 1992.
Su hermano Charles encabeza ahora un movimiento antitabaquista.
¿Y usted todavía fuma?
En el aire, Tingunaco, la alternativa de los barrios.
Oraciones, plegarias, palabras, susurros.
Domingos de 10 a 11:30 horas. Por FM Tincunaco, Susurro de Dios.
Qué lejos estamos de la guerra, ¿no?
¿Para qué vamos a pedir por la paz y la no violencia?
En el momento de la pulverización, los chicos de la escuela que están muy cerca, acá a unos 70 metros aproximadamente, tuvieron mucho malestar, como hacer vómitos, dolores de cabeza, mareos.
Y después el otro día me amanecí todito con roncha.
No hace falta una bomba atómica o una guerra para que haya violencia. En Argentina, el empresariado del agro insiste en rociar sus cultivos con químicos. Así, envenenan a los posibles predadores de sus plantaciones y a las personas también. ¿Eso no es violencia? FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias, en la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia.
Encontranos en la 107.3.
Todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, tu radio se transforma en un diario. Una nueva costumbre. La compañía que está llegando para adueñarse de tus tardes de sábado. Te esperamos para hacernos amigos.
Comunícate al 1566-90-5002.
Las noticias locales están en la mañana de la 107.3.
De la mañana y 2 minutos y la temperatura es de 21 grados.
Cuatro décimas. Mire, empezó a subir la temperatura.
Empezó a subir y corre bastante viento.
Un vientito lindo del lado de afuera. Se siente aquí en el
estudio. Por ahí le va a colaborar a la gente que está lavando la ropa para que se le seque más rápido.
Así es.
La vía de comunicación es el 1566-90-5002. Y bueno, llegó el momento, Diego.
Ha llegado el momento. Primero empezamos a transitar la segunda y última hora de Encuentro con las Noticias del día viernes 23 de octubre del año 2009. Me acompañan Silvina Vivas, la señorita Gloria Sandona, mi nombre es Valmiro Mainetti y estamos suplantando a nuestro compañero...
Intentando
suplantar a nuestro compañero Daniel Zambrana. Como decíamos en un comienzo del programa... Durante la semana pasada estuvieron visitándonos alumnas de la escuela media número 3.
¿Eran todas chicas?
Yo le iba a preguntar, ¿qué es un colegio de chicas?
No, es un colegio mixto.
Porque vinieron solamente chicas.
Los varones tienen vergüenza, me parece.
Me parece que sí. Uh-huh. Es más, tuvieron que tomar en un momento un elemento del grupo de jóvenes
sí.
que tiene alguna afiliación con usted, casualmente.
Sí, me imagino quién debe ser.
Y tuvo que poner una voz para otro uh-huh. trabajo que vamos a estar pasando más adelante.
Y ese hermano mío, y fíjate que no tiene vergüenza igual que yo.
Bien, bueno, será algo familiar entonces.
Entra a hablar, no tiene problema.
No, y bueno, estuvieron estas chicas, las alumnas de la escuela media número 3, uh-huh. que vinieron acompañados de sus profesores.
Ellos tienen un proyecto que se llama Identidad, Cultura e Identidad, que bueno, trata de reflejar y de ir conociendo la identidad de nuestro José Paz, la historia. Y bueno, están también integrándose con el tema de radio, entonces tratan de sacar spots radiales con el tema, bueno, que a ellos les interesa en su proyecto, ¿no?
Bien, vinieron acompañadas estas alumnas de la media número 3 que se han portado excelente, tengo que decirles
sí.
a las autoridades de la media 3 que tienen que estar orgullosos y orgullosas de sus alumnas y de sus alumnos. Mira, acá a mi izquierda tengo el fiel ejemplo de que por qué tienen que
sin
estar orgullosos,
lejos.
Sin ir más lejos. Y lo que sí, usted me tiene que ayudar, sabe que
sí.
cumplí 34 años, la memoria empieza a fallar. Vino Gastón Scalfaro con una profe...
¿Anacot, puede ser?
No, me parece que era Diana, ¿puede ser?
Diana, sí.
Diana, la profe Diana. No me falla tanto la memoria tampoco.
Creo que es profesora de naturales, de biología.
Bien, a quien también le mandamos un saludo muy grande.
Igual si no es así, que nos corrija, por favor.
Que nos corrija, ok. Y bueno, estuvieron grabando este microprograma sobre la identidad, o sea, sobre la identidad de nuestro lugar también. Un programa realmente muy interesante uh-huh. y bueno, queremos compartirlo con los oyentes, pero también queremos compartirlo con todos los alumnos y las autoridades de la escuela media número 3, que es muy probable que en este momento estén escuchando. Así que le enviamos un saludo muy grande a toda la escuela media número 3, con la cual tenemos un lazo afectivo, sí. ¿No? Es una articulación muy linda con la que tenemos con esta escuela. Y bueno, vamos a escuchar la primera de las producciones que hicieron las alumnas de la escuela media número 3. Un programa sobre la identidad.
Hola a todos, buenos días, soy Cynthia Schipperhut, tengo 17 años, soy alumna de la escuela media número 3, Sol de Mayo. Mi curso es segundo o cuarto, saludos para todos chicos. Estamos en el barrio, somos del barrio Bucetich, este es barrio San Atilio. Y hoy vamos a presentar, junto a otras compañeras de la escuela, nuestro primer programa de radio, que se llama Mi Identidad. Se llama Mi Identidad porque entendemos que esta es un conjunto de elementos, como mi nombre, mi escuela, mi barrio, mis amigos, mi música, mis raíces. Nosotras, junto con los profesores de la escuela media, sentimos que necesitábamos un lugar en el cual podamos expresarnos, pensar y debatir. ¿Qué cosas forman nuestra identidad? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué somos así? Todas esas preguntas que a veces nos preguntamos, ¿no? Para intentar responder a estas preguntas y muchas más, mis compañeras y ustedes vamos a reflexionar juntos. Como ya dije, somos un grupo de estudiantes que tenemos identidad propia. Por eso van a presentarse cada una de mis simpáticas amigas.
Hola, soy Gabriela Quiroga de primera a cuarta.
Hola, yo soy Evelyn Sosnávar de primera a cuarta.
Hola, soy Julieta Villarroel, de primera a cuarta.
Hola, soy Daniela Lafuente, de primera a cuarta.
Bueno, como primer disparador, para empezar a reflexionar, nos preguntamos, ¿la música hace a nuestra identidad? Nosotras entendemos que sí, pero para verificar esta forma de pensar, hicimos una encuesta y la alumna Gabriela nos va a contar cómo la hicimos y qué resultados obtuvimos.
Bueno, encuestamos a 30 personas de nuestra escuela o de nuestra comunidad educativa y básicamente le preguntamos dos cosas. Uno, ¿la música hace nuestra identidad? Tenían que responder por sí o por no. Y el que respondía que sí nos tenía que decir qué grupo o estilo de música se sentía más identificado. Queremos aclarar que en el grupo de 30 personas había adultos y adolescentes y los resultados fueron. En total encuestamos a 30 personas. 19 adultos, 11 chicos, 27 dijeron que sí, que la música hace a nuestra identidad, y 3 dijeron que no, que la música no hace a nuestra identidad. Los estilos de música son rock nacional con 9 votos, cumbia con 5 votos, folclore con 4 votos, cumbia y reggaetón con 3 votos, y en total ganaron rock nacional con 9 votos.
Muy bien, qué raro, ¿eh? Yo pensé que iba a ganar reggaetón, está muy arriba, pero qué raro, ¿eh? Bueno, igual aún así el rock nacional mata. Muy bien, ¿y nosotras qué pensamos? ¿Estamos de acuerdo con los resultados? ¿Cuál es el estilo o grupo musical que nos identifica? Chicas, a ver, Gaby.
Bueno, a mí me identifica la cumbia, porque hay veces que la vida del cantante, del músico, o lo que transmite, te identifica mucho con tu barrio, con lo que pasa hoy en día.
Bien, yo la letra, con la cumbia, sí, claro. Muy. ¿Julie?
Bueno, a mí creo que la música marca una parte muy importante de nuestra vida, que marca nuestra identidad, todo.
Claro, diferencia el pasado del presente. Bien. ¿Dani?
Bueno, yo igual que ellas, en la misma faceta, para mí también, la música marca el estilo de ahora, o sea, para mí sirve mucho para la identidad. La música es una faceta importante en la vida de
claro,
joven.
Puede ser cualquier género, pero la letra es...
Lo que marca.
Sí, lo que también te llega, ¿no?
Claro.
Evelyn.
Sí, para mí también. Para mí la música hace a nuestra identidad. Y con el estilo de música con el cual me identifico yo es el rock nacional. Porque si nosotros nos ponemos a escuchar las letras y prestamos atención, son cosas que pasan en la vida real. La gente que desaparece, los chicos mueren, en todo eso. Y como que nos llega a nosotros y nos damos cuenta de todo eso. Sí, para mí sí.
Claro, personalmente encima del tema es identidad, ¿no es cierto? Es algo que llega. Muy bien. Vamos a escuchar los dos temas más elegidos que identifican a este grupo encuestado y que evidentemente estas responden al concepto de identidad que vimos al principio. Como conjunto de elementos que forman nuestra esencia, el primer tema es Vuelos de Bersuit Vergarabat y el segundo tema es Fílmame el Fotolog de Mac Caco. Muy bien.
Vos me estás tirando y yo voy a caer colgado en tu piel. Vos me estás tirando y yo voy a caer. No me ves, pero hay voz a buscar tu prisión de esta vez. Thank you.
homenaje a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo y a la agrupación Hijos, que mantienen vigente una historia que no se va a olvidar.
Temas, la verdad que el rock nacional y la cumbia llegaron a esos puestos merecidísimos. Muy bien, ahora cambiando de tema, profundizando más el tema de la radio. Cuando hablamos hoy de nuestra identidad, mencionamos a nuestra escuela, por supuesto, con la cual nos sentimos identificados, ya que somos una gran parte muy importante de ella. Como integrantes de la escuela, llevamos adelante un proyecto llamado Identidad y Cultura Popular, junto a un grupo de profesores en donde trabajamos el tema identidad. Por eso hoy nos acompaña nuestra profesora de Derechos Humanos, Diana Lemos, para contarnos un poco más de qué se trata este proyecto. Bienvenida, Lemos, a la radio Tincunaco.
Bueno, ¿qué tal, chicas? Buen día.
Buen día.
Primero les quiero decir que está saliendo todo muy lindo.
Ay, gracias.
Que se escucha muy bien y que se nota el empeño y las ganas que le están poniendo, sí, a esto. Y bueno, mi función hoy es contarles un poquito más este proyecto de qué se trata. Como dijo Cintia, se llama Identidad y Cultura Popular. Es un proyecto generado desde la escuela por un grupo de profesores y cuya consistencia tiene que ver con insertar a los alumnos
dentro de la identidad barrial y también a personas del barrio, insertarlos dentro de la escuela para justamente intercambiar esa cultura que forma nuestra identidad cotidiana. Hay diferentes eventos que se van a ir realizando y que se han realizado. Este programa radial es un evento, como ustedes dijeron,
sí,
es el primer programa de la identidad. Va a haber otros programas sucesivos, de hecho el profesor Gastón Escalfaro también ya hizo su programa, que es el de los derechos laborales. También tuvimos una participación en la escuela de diferentes políticos, personas que se identifican con
la
identidad.
Sí, que nos fueron a visitar, dieron discursos.
Exactamente, que fueron y cada uno contó su forma de pensar y trató de que los chicos estén informados básicamente cuál es su pensamiento político. Se produjo un debate y también hay un proyecto de serigrafía con los profesores de arte. Todo esto se lleva a cabo gracias a un grupo de alumnos como ustedes, comprometidos, con ganas de hacer cosas, acompañados desde un humilde espacio por los docentes, pero siempre generados por la voluntad de cada uno de ustedes. La idea, como ya dije, es integrarlos a la comunidad, que se conozca un poco más de la comunidad del barrio. De hecho, esta actividad radial está dentro de otro pequeño proyecto que se llama El Barrio Bucetich Tiene la Palabra, y donde se tocan diferentes temas. Hoy a nosotros nos toca hablar de identidad, en otros programas se va a hablar, por ejemplo, de la cultura popular, el arte popular, cultura de masas, los derechos del ciudadano, etcétera, etcétera. Así que bueno, van a seguir recibiendo más información de nuestro lado. Y un placer compartir este espacio con ustedes, chicas.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Y por, sobre toda esta visita, lo fundamental es recordarnos que la escuela tiene también su sitio, que los padres pueden aportar, que los jóvenes son el futuro y que no todo está perdido. Esa es nuestra base de identidad, ¿no es cierto? Saber valorar nuestro pasado, porque son las bases de nuestro presente. Sin él no miraríamos al futuro, ¿no es cierto? Bueno, estos son las clases de profesores que nos ponen sus principios morales, ¿no es cierto? Bueno, ahora,
otra pregunta que nos hicimos y que tomamos como segundo disparador es, ¿la identidad se relaciona con el lugar donde vivimos, Evelyn?
Sí, porque al vivir en José C. Paz me gustan determinadas cosas que si viviera o viviese en otro lugar, ya que tendría acceso a otras cosas, el lugar donde vivo muchas veces determina qué música escucho o qué ropa me pongo.
Sí, eso es muy bueno, una crítica muy buena. Si hablamos de crítica, para eso estoy yo acá con mis compañeras a criticar, ¿no es cierto? Muy bien, es verdad eso, porque en José C. Paz tenemos una libertad de expresión muy grande, ¿no es cierto? Si ponemos a criticar, no es nada en personal, pero fijándonos en Capital Federal, un espacio público, ¿no es cierto? Que vos decís, es un espacio público, pero ya no es público. Porque la gente va caminando con lentes negros, auriculares en los oídos, y va atropellando al mundo. No le importa si te empuja, no te pide perdón. La gente no tiene que ser así, ¿me entendés? En algún momento nos desviamos, y eso es lo que cuesta admitir, ¿no es cierto? Nos ven por allá, por Capital, a nosotras, y dicen, este sapo tropuzo, ¿dónde saliste, amigo, viste? Y vos decís, yo no me quiero convertir en eso, ¿me entendés? No quiero convertirme en eso, quiero tener mi identidad, ¿no es cierto? Por eso estamos acá, chicas. Muy bien. Entonces, otro elemento que nos identifica es nuestro barrio, en este caso, grande José C. Paz, ¿no es cierto? Nos pusimos a buscar noticias sobre José C. Paz que tengan que ver con características que hacen a la identidad de José C. Paz. Y encontramos, nuestra compañera Julia, ¿no es cierto? Sí. Encontró.
Hola.
Hola.
José C. Paz estuvo el 10 del mes pasado en el Cabildo Regional de Cultura. En el encuentro se presentaron varios partidos como San Martín, Malvinas Argentina, San Miguel y 3 de Febrero. Se trataron temas tales como la nueva ley de radiodifusión, el programa de integración regional, el bicentenario de la patria y el que más nos importa, la identidad regional. La identidad cultural de la región es un tema que merece ser abordado. Insertos en esta pampa de cemento, a minutos de la gran capital, pero como provincianos, los habitantes del conurbano nos poseemos nexos vinculantes geográficos como tienen en otros puntos de la provincia de Buenos Aires. No tenemos playas, ni sierras, ni grandes ríos. En muchos casos también carecemos de vínculos históricos destacados, por lo que es sumamente importante exaltar aquellos hechos que nos pueden dar una identidad, una unidad de destino, un hecho convocante con el que ir definiendo nuestra definitiva personalidad regional.
Muy bien destacar eso, ¿no es cierto? Que a pesar de que no querramos, es muy simple poder ver los problemas, ¿no es cierto?, y las equivocaciones, pero ver las virtudes, que tan solo con una virtud poder verla y encontrarla, diríamos, vale la pena, ¿no es cierto? Muy bueno ese tema, Julie. Muy bien, y ahora viene la alumna Evelyn, ¿no es cierto?
Bueno, el título de mi noticia es 80 años de vida del Club Atlético El Porvenir de José C. Paz. El pasado, un recuerdo imborrable. El 1 de octubre de 1929 se construyó un hito dentro de la historia de José C. Paz, por iniciativa de un entusiasta y relegado grupo de jóvenes. Se fundó el Club Atlético El Porvenir, una institución que hizo de un espacio húmedo y frío un confortable y cálido lugar para la familia paceña. En la rama artística cultural, establecida por décadas, en la sede de Hipólito Yrigoyen, exhibió eventos de música y danzas tradicionalistas que arraigaron sus raíces en la juventud. El profesor Robles de la Peña Folclórica, Pancho Ramírez, es una persona que hace 50 años que viene enseñando en nuestras instalaciones. Es todo una persona, con miles de alumnos y profesores que han pasado por su existencia. Es una bendición haberlo tenido acá. El presente, una conmemoración inolvidable. El día 25 del mes pasado se produjo la fiesta que reunió a más de 200 invitados en un almuerzo, que unificó a socios vitalicios, familias, funcionarios públicos locales, etc. Por otra parte, participaron también entidades amigas como Artesanos José Altuve, Elvesia, Italiano, Rotary Club, Leones, etc.
Muy bien, la verdad que se puede decir, ¿no es cierto?, que el Club Porvenir es, la verdad, un orgullo paceño, ¿no es cierto? Para nosotros es una gran clave de identidad. A pesar de que podemos decir, ¿no es cierto?, un club tan, tan valoroso lo tenemos nosotros, acá, José C. Paz, ¿no es cierto? No, son temas muy, muy profundos, la verdad. Chicas, un buen trabajo. La verdad, un aplauso, por Dios. Muy bien. Para dar por culminado este programa hermoso, ¿no es cierto? Bastante nerviosas nosotras, ¿no, chicas? Bastante nerviosas, pero pudimos. Muy bien. Vamos a leer unas letras de canciones seleccionadas de vuestra identidad. La verdad, estas letras tienen que escucharlas porque son... Ah, te llegan, che, te llegan. Acá, Gabriela.
Mercedes Sosa, Al despertar, autor Petejo Carabajal. Al despertar, a un nuevo sol... Vuelvo a nacer, vuelvo al amor. Puedo cantar este dolor. Vienes a mí, ángel guardián, traes mi voz, mi libertad. Puedo decir al despertar que el mundo es luz y oscuridad. La hermosa voz de la hermandad atravesó mi ventanal. Una oración puede curar, con esta fe voy a cantar. La razón es tu mirar, la razón es la igualdad. Es la niñez lejos del pan, mi identidad recuperar. Al despertar agradezco a la vida, dejarme andar como luz peregrina. Al despertar, nueva emoción, vuelvo a nacer, vuelvo al amor.
Muy bien, muy hermoso. Y más que nunca cuando es de una grande como Mercedes Sosa, ¿no es cierto? Se nos ha ido una, pero bueno, está con nosotros, con nuestro corazón, ¿no es cierto? Bueno, Daniela, tenés otra letra.
Sí, la interpreta Mercedes Sosa. Escondido de mi país, o mi país escondido, Gustavo Patiño, autor. Escondido de mi país, o mi país escondido. Soy ese país que siempre está buscando el camino, de la libertad, la identidad, como el cauce busca el río, no lo puedo hallar, la realidad mira hacia otro destino. Yo soy cordillera y mar, selva, pampa y desierto, ríos, lagunas y montes, puna y salar, y soy además parte de este suelo americano.
Yo estoy buscando al sur, donde late la vida, donde aún existe el tiempo, espacio y flor. Soy ese país que pocos saben lo que hay en mí. Yo quiero ser sol para poder brillar con luz propia y entregar así el resplandor que de mi alma brota. Al fin, esta luz es una deuda que me está haciendo sombra. Escondido estaré mientras todos me ignoren y no quieran conocer mi antigua raíz. Hoy yo soy crisol y aquí estoy mirando hacia adelante. Mi bandera es azul cielo. En él surcan nubes blancas y una estrella de fuego en su corazón. Soy ese país que todos llaman Argentina.
Muy bien, muy hermoso. Chicas, un aplauso. Bueno, chicas, la verdad, una letra muy hermosa. Muy bien. Ahora damos por terminado nuestro primer programa. Bastante cortito, pero esperamos que ustedes de allá, de otro lado, ¿no es cierto?, nos alienten, porque somos chicas que tenemos ganas de seguir esta radio, ¿no es cierto? Gracias por ustedes, porque sin ustedes nosotros no seríamos nada, ¿no es cierto? Bueno, nos vemos. Ahora van a poner nuestra canción de cortina y nos vemos el próximo programa. Muchísimas gracias desde acá. Chao.
Chao. Perú y muchas otras cosas más. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Gigantes como el obelisco, campeones de fútbol, boxeo y hockey. Locati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor. Criollos, polacos, indios, negros, cabecitas, pero con pedigrí francés. No somos de un lugar, santo y profano a la vez, mistura de alta combustión. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la
espera el mundo entero. No es para menos la coronación. Brota el encanto del suelo argento. Vamos, vamos. Y no me vengan con cuentos chinos, el Che, Gardel o Maradona.
como el tiro en el corazón de Favaloro. Del éxtasis a la agonía, oscilando entre el tabial, podemos ser lo mejor o también lo peor, con la misma facilidad. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo.
Actualidad, música, información.
También hoy hay muestra de danzas, vuelve a presentarse el espectáculo, esta vez dirigido por Jessica Forzano.
Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3.
Y 40 de la mañana, faltan los últimos, dirían 20 minutos de este programa, y escuchábamos recién la primera de las producciones que han grabado en nuestra radio las alumnas y los alumnos, esta vez las alumnas, tenemos que decir, de la escuela media número 3 de aquí, del barrio Vucetich, un programa que tiene que ver con la identidad,
uh-huh,
¿no?
Así es, la identidad del barrio, de los chicos, está muy bueno, les felicito a las chicas, a los profe. Y bueno, algo que me corregía yo sola es que había dicho que la profe Diana Lemos era de naturales, sí, nada que ver,
nada que ver.
Es de derechos humanos, así que perdón.
Bien, casualmente hablando de derechos, la próxima entrega, la próxima producción tiene que ver con los derechos de los trabajadores, una grabación, una producción también orientada desde el profesor Gastón Scalfaro, a quien también le enviamos un saludo muy grande, así como también a toda la escuela media número 3. Espero que hayan disfrutado de su producción. Los
y bueno,
esperamos.
Para los chicos que por ahí no pudieron disfrutarlo ahora, a las 2:30 de la tarde, a las 2:30 de la tarde se va a estar repitiendo el mismo. Esto va a ser todos los viernes, primero a las 10 y después a las 2:30.
Perfecto. ¿Está lista como para orientarnos hacia dónde tenemos que ir el fin de semana?
Obvio que sí.
Separador y volvemos con usted.
Tengo 5 años. No me quiero casar. Y me levanto a las 6 de la mañana, por ejemplo, para ir a trabajar.
A mí me gustan las chicas.
No soy virgen. No soy virgen.
No quiero varitas mágicas.
Que de lo que sos no está en los cuentos.
Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias.
Bueno, comenzamos con la agenda para este fin de semana y para el día de hoy, viernes 23. A partir de las 7 se va a estar realizando una muestra, Nuestro Pago, Historia y Tradición, en el Salón Municipal de Exposiciones León Gallardo de San Miguel, organizado por la Dirección de Cultura de ahí de San Miguel. Esto queda en Presidente Perón y Paso en San Miguel, y los informes te puedes comunicar al 4664-1085 o por email a sanmiguel@yahoo.com.ar para que, bueno, te puedas...
¿Qué es? Una muestra fotográfica, ¿es?
Así es.
Tiene que ver con historia, por ahí, con la historia de San Miguel.
Nuestro Pago, Historia y Tradición.
Bien, en algún momento tuve la oportunidad de ver fotos, pero muy, muy viejas de San Miguel.
Sí.
Y interesantísimo. Vamos a ver si nos damos una vuelta.
Y también hoy a las 8 de la noche va a haber jazz en el Marechal, a las 8 de la noche en el Teatro Leopoldo Marechal, Charlone 1146, en San Miguel se va a estar presentando Pablo Brotman con Sergio Pesina, el dúo El Cañazo y Emilia Pesini, con la entrada de 10 pesos y de 15 pesos también.
Perfecto.
Y para el día sábado y el día domingo va a estar la Feria de las Colectividades en El Viso. A partir de las 10 de la mañana se va a realizar la ya tradicional Feria de las Colectividades El Mundo en El Viso. Va a haber bailes típicos, conjunto, elección de la reina de El Viso. Esto va a ser sobre la calle, la avenida Gonet y ruta 26, con la entrada libre y gratuita, así que te puedes acercar, que es totalmente gratis y vas a disfrutar un montón de cosas.
Un montón de cosas. Vamos a ver si nos podemos dar una vuelta por las fiestas de las colectividades, fiesta de las colectividades en Del Viso, uh-huh. Y para disfrutar una fiesta que me dijeron que está buenísima, que es muy interesante, muy colorida,
sí.
Donde se puede comer, se puede beber, y sí. Se puede ver alguna danza y alguna situación típica de, no solamente de nuestras provincias, sino también de países limítrofes.
Y bueno, también el día sábado a las 9 de la noche se va a estar presentando el grupo folclórico Rastros, presentando su nuevo disco en la función a beneficio de la Fundación Luna, lugar para nuestros hijos con autismo, en el Teatro Leopoldo Marechal en San Miguel, Charrone 1146. Esto va a estar haciendo el grupo folclórico Rastros, que bueno, va a estar presentando su disco para solidarizarse con la Fundación Luna.
Bien, tengo dos avisos también para compartir.
Dígamelo,
con usted.
A ver.
En realidad son tres.
Sí.
Uno, el lunes a partir de las 17 horas estamos compartiendo con el grupo de jóvenes del Centro Comunitario Belén un ciclo de cine debate.
Mira,
¿no? Uh-huh. Nos estamos juntando viendo una serie de películas y después a charlar y a repensar acerca de lo que vimos.
Uh-huh.
Esto es en la Casa de los Jóvenes del Centro Comunitario Belén, ubicado en Managua y Cumaná, aquí en Barrio San Atilio.
Justamente en la esquina.
Justamente ahí en la esquina, que se puede ver una casita muy, muy pintoresca, muy linda. Esa es la Casa de los Jóvenes del Centro Comunitario Belén. Y este lunes, a partir de las 17 horas, vamos a estar compartiendo el film Radio Favela.
Radio Favela.
Así es. Así que si usted, joven argentino, tiene entre 14 y 18, 19 años de edad, puede acercarse con su coso de pochoclos, con uh-huh. ¿Cómo se diría? Su tupper, su bol de pochoclos, y vemos una peli y charlamos un poco.
¿A qué hora es?
Esto es a partir de las 17 horas.
A partir de las 5. Otro,
mire, este sábado a partir de las 17:30 horas, cine debate también, pero en el galpón ferroviario de aquí de la estación de José C. Paz, organizado por el Proyecto Sur.
Ajá.
De aquí de José C. Paz, se va a estar proyectando La Última Estación del director argentino Pino Solanas. Así que este sábado a partir de las 17:30 horas.
Bueno, cuénteme la tercera, se me contó dos.
Y por último, le tengo que decir a todos los varones y mujeres de entre 16 a 39 años de edad,
uh-huh.
Se sigue vacunando en el Centro de Salud de San Atilio contra la rubeola. Así que mujeres, varones entre 16 a 39 años de edad, vacunarse en la salita del barrio.
Hasta el 31 de octubre tienen tiempo.
Así es, hasta el 31 de octubre de este mes, así como también se van a estar vacunando a niños de 5 meses sí. a 2 años, se va a estar aplicando la vacuna Sabin y la doble viral para este segmento de
edad. Si todavía no te vacunaste, te tenés que acercar de lunes a viernes a partir de las 1 de la tarde hasta las 4 en la salita de San Atilio. Están vacunando gratis, así que
te puedes
acercar. Bueno, y para el día domingo 25 sigue, por supuesto, la Feria de las Colectividades en
Seguimos
el
Viso. Seguimos de
fiesta. Seguimos de fiesta con muchos artistas en el ámbito de folclore. También va a haber murgas, van a estar danzas jujeñas también. Va a haber Escuela de Danzas Baila Conmigo, Ecos de Vocenses, Danza de Tango. Bueno, un montón de cosas que van a estar ofreciendo a partir de las 10 de la mañana con la elección de la reina también. Y el día domingo también, a las 10 y media de la mañana, se va a estar realizando una caravana en defensa del Delta del Paraná, que partirá desde Río Luján y Río Tigre, Paseo Victoria Lavalle, por agua y por tierra hasta la estación fluvial.
Mire, me llegaron algunos mails y alguna información con respecto a este uh-huh. tema. Va a haber una caravana que van a llegar en canoas, en barcos, a pie. Va a haber una gran movilización en defensa del Delta del Paraná, que está en una situación bastante sí. delicada. obviamente por el abuso, uso, depredación, que ni más ni menos que el hombre mismo, ¿no? En este afán de progreso y de querer lucrar absolutamente con todo, el Delta del Paraná quedó en una situación bastante, bastante delicada y todo su...
Lamentablemente están explotando la tierra.
Así es.
Explotando la
hay denuncias de que están haciendo lagunas artificiales dentro de las propias islas, con toda la problemática para la fauna, para la flora, para el medio ambiente que esto acarrea.
Y por supuesto dejando beneficios solamente para ellos, ¿no? Porque si me decís, bueno,
totalmente,
le deja beneficios, no sé, al Delta, que,
no, no,
que va a ser otra cosa, una cosa así, no. Solamente para ellos y lamentablemente sin... son tierras originarias, son
totalmente, inclusive,
tierras que nos dejaron nuestros ancestros y tienen que perdurar en el tiempo.
Inclusive hay denuncias sobre desplazamientos forzados de habitantes de las islas, de habitantes autóctonos.
Sí, seguramente
de las islas.
Que sí.
Así que así está la situación en el Delta del Paraná.
Y bueno, para el día domingo, también cerrando ya los avisos comunitarios en la parte de agenda, a las 12:30 del mediodía se va a realizar un entretenimiento familiar, más conocido como el bingo, organizado por el Club de los Leones en Don Torcuato, en el centro, en la Asociación Mutualista.
Mutualista, así sí, sí.
De Fomento Don Torcuato, que queda en ruta 202, número 840, un entretenimiento familiar a beneficio de Don Torcuato.
Don Torcuato.
Va a ser un bingo.
Un bingo, mi primer barrio, Don Torcuato.
¿Ah, sí?
Sí, viví hasta...
Pero usted vivió en todos lados.
Hasta los 10 meses de edad viví en Don Torcuato.
Mira vos. Bueno, y así finalizamos con los avisos comunitarios.
Avisos comunitarios y agenda, ¿no? Uh-huh. Usted... como un amplio espectro a dónde puede ir, qué puede hacer, hacia dónde quiere ir, con un montón de propuestas. Ahora le voy a preguntar a usted, ¿hacia dónde quiere ir? Tenemos un radialista para compartir que está en el escritorio o la información que tiene que ver con todo el ámbito latinoamericano. Usted decide este momento en el aire.
Vamos con el contacto sur.
Perfecto. La información latinoamericana a través del informativo de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Aquí en Encuentro con las Noticias.
Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos.
ALER, contacto sur.
Entre usted y millones de latinoamericanos.
El mejor contacto.
Esta es una experiencia inédita. Ni en la Unión Europea se dan estos gabinetes binacionales. Y más aún con países que hasta hace poco lustro eran rivales, ¿no?
Un gran abrazo para todo el continente latinoamericano. Estamos escuchando las palabras del presidente de Ecuador, Rafael Correa, refiriéndose a la tercera reunión de gabinetes ministeriales binacional Ecuador-Perú. Estas declaraciones las dio en la entrevista exclusiva concedida para Radio Cutibalú en Piura, Perú, donde participaron periodistas de la Coordinadora Nacional de Radio CNR y de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE. Soy Carlos Flores y así comenzamos la primera edición de ALER Contacto Sur.
En este momento, más de 100 emisoras se enlazan por la red satelital para que usted sepa lo que ocurre en América Latina y el Caribe. Es Contacto Sur.
Y los mandatarios Rafael Correa de Ecuador y Alan García de Perú, así como los ministros y ministras de ambos gobiernos, evaluaron y coordinaron trabajos conjuntos para fortalecer las buenas relaciones entre los pueblos que viven en la frontera de Ecuador y Perú. Vamos a escuchar todos los detalles de esta reunión celebrada en Piura. Ayer, Enrique Cabero, de Radio Cutibalú, ya está con nosotros. Enrique, te escuchamos.
Saludos América Latina. Tal como se había previsto, este jueves 22 de octubre se reunieron en la ciudad peruana de Piura los presidentes Rafael Correa de Ecuador y Alan García de Perú, en el marco de las reuniones programadas dentro del Plan Binacional, siendo este el tercer encuentro presidencial que también incluyó la tercera reunión del Gabinete de Ministros Binacional. Alan García se refirió a la nación ecuatoperuana en el discurso inaugural de la tercera reunión de Gabinete de Ministros Binacional Perú-Ecuador. Al finalizar su alocución, el presidente peruano declaró a Rafael Correa como peruano honorario. Después de concluida la inauguración de la cita ministerial, Radio Cutibalú de Piura logró una entrevista exclusiva con el mandatario ecuatoriano, en la cual Correa manifestó que el mayor logro de ambos países es la consolidación de la paz. Refiriéndose al comercio informal, el mandatario ecuatoriano dijo que se le debe dar las facilidades para formalizarlo y no perseguirlo.
Ya tenemos listo el proyecto para que 6 meses los peruanos puedan ingresar en Ecuador sin ningún requisito. Luego de 6 meses sí, pues tendrán que demostrar que están trabajando, pedir visa de trabajo, etcétera, pero por turismo, trabajo 6 meses sin ningún requisito adicional, es decir, libre circulación de bienes, servicios y personas. Eso ya está, o lo estamos complementando. La informalidad es un problema que afecta a Ecuador, Perú, en general los países pobres, fruto de la ausencia de fuentes de trabajo, gente que genera sus propias fuentes de trabajo y no se acoge a la normativa establecida, le insisto, por ejemplo, no tienen factura, etcétera. A ese comercio y economía informal en general no hay que perseguirlo, hay que apoyarlo y hay que formalizarlo en el sentido de regularizar sus actividades.
En el tema del diferendo marítimo entre Perú y Chile, Correa manifestó que le parece una buena noticia que el mismo se resuelva por la vía judicial internacional. Concluida la entrevista con Radio Cutibalú, cerca de las 3 de la tarde, los presidentes almorzaron juntos y no quedó tiempo para más. El retorno de ambos a sus respectivas capitales nacionales ocurrió pasada las 6 de la tarde. También les contamos que mientras la reunión presidencial y ministerial ocurría al interior del Hotel Río Verde, en las calles cercanas al mismo se realizaron protestas de trabajadores como los de Construcción Civil y del sector salud. Asimismo, de la Asociación de Lucha contra la Corrupción, quienes no lograron entregar un documento al presidente Correa para pedirle su compromiso en la lucha contra el analfabetismo. Para Aler Contacto Sur, soy Enrique Cabero García.
Muchas gracias, Enrique, por esa información. Y de Perú nos vamos a la República Oriental de Uruguay. La justicia uruguaya condenó al ex dictador Gregorio Álvarez a 25 años de prisión por 37 casos de homicidio cometidos durante la última dictadura militar. Esta condena se da gracias a que se declaró inconstitucional a la ley de caducidad solo para este caso. Lo que se busca el próximo 25 de octubre, cuando se celebrarán las elecciones nacionales, es que la ley de caducidad pueda anularse según la voluntad del pueblo. ¿Cómo está la situación, el ambiente en Uruguay? Marcelo Zurita nos cuenta.
Buenos días. Si no se consigue una mayoría clara este domingo para Mujica o para la calle, habrá segunda vuelta. El 29 de noviembre, segunda vuelta o balotaje. La justicia, mientras tanto, condenó en primera instancia al ex dictador Gregorio Álvarez a 25 años de prisión por 37 casos de homicidio muy especialmente agravado debido a su responsabilidad en traslados clandestinos de presos políticos durante el año 1978. Están ocurriendo cosas en Uruguay. El próximo presidente sería José Pepe Mujica, si todo sigue como indican hasta ahora las encuestas. Habría una segunda vuelta si es que el Frente Amplio no gana de manera contundente, reitero, este domingo. Yo creo que no se puede descartar la victoria del Frente Amplio. Pero Uruguay elige presidente, Uruguay elige parlamento y decide sobre dos plebiscitos. Uno por la anulación de la ley de caducidad en sus 4 primeros artículos, otro el voto epistolar. La posibilidad, amigos, de que vote el 500.000 de personas que están en el exterior, ¿sí? 500.000 de orientales. O sea, si las cosas están tan bien como se asegura actualmente en este país, ¿por qué hay 500.000 afuera? Habrá que hacer los cambios que falta hacer de manera impostergable para que esa gente vuelva, para que quieran volver en realidad, porque a esta altura yo creo que no se trata de un exilio político, sino más bien un exilio económico, ¿no? El Frente Amplio puede llegar al 49% de intención de voto, amigos. Amigas, el punto es, ¿cuál será el programa de gobierno? O sea, ¿cuáles serán las reformas profundas que falta por hacer? Porque en esta campaña se habló de todo, menos de las propuestas de los sectores de izquierda y de derecha. Hubo insultos, agravios, dimes y diretes entre la calle y Mujica, pero las propuestas que la gente esperaba brillaron por su ausencia. Ese es el debe. Honestamente, en la campaña uruguaya los dos candidatos cometieron errores, algunos profundos, otros livianos, pero la calle cometió más errores que Mujica. Y esta es otra cuestión casi lamentable, porque es como en el fútbol, ¿no? Cuando hay dos equipos y uno espera que el que cometa menos errores será finalmente el que gana. Y se desperfiló la imagen de la calle. Ese fue quizás su error más grande. Una imagen de estadista, ¿no? Un perfil de expresidente. Se diluyó por esos errores. Y Mujica también tuvo caídas, seamos honestos, tropezó con la misma piedra. Dijo que Chávez hablaba demasiado, pero a él también la boca le hizo quedar mal. Sin embargo, los errores de Mujica, amigos de América Latina, podrían tolerarse por su estilo, no así los de la calle. Hasta la próxima, gracias.
Muchas gracias, Marcelo, por esos detalles del panorama previo a las elecciones generales en Uruguay, donde también se dice se va a decidir si se anula o no la ley de caducidad.
¿Viste lo que pasó en la comedia?
¿Qué?
¿Viste que le raptaron al hijo?
Oh, a mí me llegan a tocar a mi hijo y me van a conocer.
Ah, oh, yo ni te digo nada, yo no paro hasta encontrarlo. Mirá si te lo matan o no te enterás de lo que le hicieron.
Bueno, está, pero es una comedia.
Más o menos, mirá que eso nos pasó durante la dictadura, ¿eh? Hay mucha gente que no sabe qué pasó con sus familiares. Hace 30 años que están esperando.
Coordinadora por la nulidad de la ley de caducidad. Por verdad, ponele color a tu voto. Porque es lo justo.
Usted está escuchando Contacto Sur.
Y ahora nos vamos hacia Centroamérica, específicamente en Honduras. Un juzgado determinó que dos militares que participaron en el cierre de Radio Progreso, ocurrido el pasado 28 de junio, no pueden salir del país. Tampoco pueden acercarse a las instalaciones de Radio Progreso, ni mucho menos a su personal. El proceso judicial que inició ayer seguirá, pues se espera que ambos sean condenados a prisión. Desde Radio Progreso está con nosotros José Peraza. Adelante, José.
Saludos amigos y amigas de América Latina y el Caribe. Desde Honduras les informamos, 4 de las 5 medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y el acusador privado fueron ordenadas contra 2 militares implicados en el cierre de Radio Progreso. Esto se dio en la audiencia de imputados celebrada ayer en los juzgados del municipio del Progreso en el norte de Honduras. Las medidas van en contra del teniente coronel Wilmer Enrique Hermida Alves y el teniente Denis Mauricio Valdés Rodas. Sobre estos resultados de esta primera audiencia, escuchemos lo que nos dijo el fiscal especial de los derechos humanos, John César Mejía.
Ya el tribunal emitió la resolución en relación a las medidas cautelares de los imputados y ha decidido imponerles 4 medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Una de ellas es presentarse 2 veces al mes al tribunal. Y la otra es la prohibición de salir del país. La número 3 es de no acercarse, ¿verdad?, a las instalaciones de Radio Progreso y finalmente a no comunicarse con los empleados que laboran en dicha radio. Entonces, en términos generales, el Ministerio Público se va conforme porque se ha resuelto conforme las pretensiones hechas y será en otro momento la que decidirá el tribunal si le dicta auto de prisión o no.
Por otra parte, el juez Ernesto Flores señaló para el 16 de noviembre la fecha para realizar la audiencia inicial para los militares. Víctor Fernández, apoderado legal de Radio Progreso, afiliada a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, dijo que era una decisión acertada y desde ya preparan todas las pruebas para la audiencia inicial donde se va a pedir auto de prisión y ratificación y ampliación de las medidas cautelares en contra de estos 2 militares. Para ALER Contacto Sur, desde Radio Progreso en Honduras, les informó José Peraza.
Y estaremos atentos para ver cómo marcha este juicio contra 2 militares que participaron en el cierre de Radio Progreso, ocurrido el pasado 28 de junio, día en que se cometió el golpe de Estado en Honduras. Diana Bermeo ya está con nosotros. Diana, te escuchamos.
Saludos, Carlos. Saludos, amigos y amigas de Deporte Continental. Bolivia tiene un nuevo campeón del torneo de fútbol de clausura. Redoble de tambores para que Ángela Paza, desde el gol, nos cuente qué equipo se llevó la corona. Adelante.
El Club Blooming de Santa Cruz se consagró campeón del torneo clausura de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano tras empatar con Bolívar en la ciudad de La Paz por 1-1. Cabe recalcar que en el partido de ida jugado el pasado fin de semana, el equipo cruceño se impuso a la Academia Paceña por 1-0. Con este título, el plantel oriental accedió a un pase para jugar la Copa Libertadores de América en 2010. Estas las palabras del capitán del plantel, Alejandro Gómez.
Pero venir acá, salir campeón en La Paz contra un rival muy difícil como es Bolívar, no sale cualquiera.
Para Deporte Continental, Ángela Paza, Herbol Deportes.
La FIFA y Maradona, una historia de amor y algo de odio. ¿Será que Walter Carriqueo desde Farco nos cuenta cómo va esta novela deportiva? Adelante, Walter.
Buenas, buenas amigos y amigas de América Latina. En Argentina Deportiva se habla de uno. El domingo se juega el clásico de clásico de clásico. River-Boca, Boca-River. Los dos equipos más populares del país se enfrentan, ambos con realidades complicadas, pero como siempre se dice, los grandes son grandes y los clásicos son finales. 2. Lothar Matthäus, el alemán. Un alemán para dirigir técnicamente acá. Sí, al parecer Racing Club, equipo que tiene una realidad difícil, está sin técnico y estaría por contratar al famoso exjugador alemán. No pregunten cómo, dónde y para qué lo traería, porque ya de pensarlo es una locura. 3. El lunes les cuento cómo fue el Superclásico y si hay ganadores, además de lo nuevo que pasa con la novela Maradona, que sigue escribiendo nuevos capítulos y más palabrotas. En fin, nada más por acá, nada más por allá. Buen fin de semana y recuerden que siempre es bueno hacer deportes. Informó Farco Satelital.
Y por acá le ponemos el punto final a Deporte Continental. Carlitos, continuamos contigo.
Muchas gracias, Diana. Ya estaremos atentos entonces a la novela entre Maradona y la FIFA. Pero mientras, nos vamos hasta Venezuela. Ya está con nosotros Heilú Pereda para contarnos detalles sobre la severa crisis de energía eléctrica que se vive en el país. Hay medidas que dicta el gobierno sobre este tema. Heilú, te escuchamos.
Se fue la luz, es una de las frases que se ha hecho más común para los venezolanos, y es que la crisis del sector eléctrico en Venezuela, que provoca apagones desde 2008, se ha agudizado. En los últimos 18 meses se han registrado al menos 4 apagones que afectaron todo el país. Según declaraciones del presidente de Corpuelet, Hipólito Izquierdo, actualmente en Venezuela hay un derroche de energía eléctrica bastante alarmante. Esto a pesar de que se incorporaron más de 3.800 nuevos megavatios. Este año la demanda se ubicó en 7,1%, presentando un crecimiento de 3,6%. Es por tal razón que el presidente de la República, Hugo Chávez, anunció la creación del Ministerio de Energía Eléctrica, así como un plan nacional destinado a reducir en un 30% la demanda en el país.
Considerando el impacto del fenómeno climatológico El Niño, el descenso de los niveles del embalse de Guri, que estuvimos revisando acá, en función de la situación generada por el incremento de la demanda, que ha sido extraordinaria, y repito, una parte de ella es por el derroche, vamos a crear el Ministerio de Energía Eléctrica para atender de manera directa y exclusiva el tema.
Ante la situación, el Ejecutivo Nacional también ha previsto medidas imperantes para el restablecimiento del sistema eléctrico, por lo cual es uno de los aspectos más importantes del presupuesto nacional 2010. Sin embargo, según fuentes de la estatal CADAFE, principal proveedor del país, el sistema eléctrico venezolano además sufre problemas en la red ineficiente de transmisión que presenta una gigantesca falta de mantenimiento. Pero a pesar de las múltiples causas del problema, una de sus grandes consecuencias es que las fallas en el servicio sean casi diarias en diversas ciudades del país, incrementándose en muchas las pérdidas económicas, así como el daño de equipos y electrodomésticos. Desde Venezuela, para Leer Contacto Sur, informó Heilú Pereda.
Muchas gracias, Heilú, por esa información. América Latina, así llegamos a la parte final de esta primera edición de Aler Contacto Sur. Que tengan buen día. Con permiso.
Para nosotros informarle es un placer.
Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.
Siempre íbamos a los nightclubs. Ahí, acostarte con una mujer es barato y a uno de joven le gusta eso, ¿no? Teníamos para las cervezas o para el condón. Y claro, siempre elegíamos beber, ¿no? Ahora bebo y vivo con VIH.
Uno de cada cuatro jóvenes varones tiene relaciones sin condón.
A mí no me gusta sermonear a nadie, pero nunca pensé que esto me podía pasar a mí.
Un mensaje del programa de VIH-Sida, del PNUD Ecuador, radialistas y esta emisora.
De 9 a 11 la información está acá.
Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando el modelo neoliberal.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tinculanco. Tu voz, nuestra voz.
7 minutos pasan de la hora 11 de la mañana. Estamos acá en Encuentro con las Noticias. Se nos pasó
muy rápido.
Volando.
Muy, muy rápido, tenemos que decirlo. Momento de despedirnos.
Sí, lamentablemente sí.
Sí, se acerca el fin de semana. Atención que para esta tarde se espera un cielo parcialmente nublado, anulado, tiempo desmejorando, probabilidad de lluvias y tormentas, vientos regulares a moderados del sector noroeste, cambiando a fuertes del sector sur con ráfagas. Para el sábado se espera una mínima de 9 y una máxima de 19, cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas mejorando con nubosidad variable, temperatura en descensos, y para el domingo se espera una mínima de 8 grados, una máxima de 22, cielo parcial a algo nublado, vientos leves del sector norte. Así que recién mejorando hacia el domingo, lluvia para viernes a la tarde, lluvia para sábado durante casi todo el día. Eso es lo que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional de la República Argentina. Momento de despedirnos de este encuentro con las noticias del día viernes de 23 de octubre del año 2009. En la operación técnica estuvo Gloria Sandona, en los servicios comunitarios y poniéndole esa cosa femenina a este programa, la señorita Silvina Vivas.
¿Usted lo dice femenino por el hecho de que hablo mucho?
No, por esa cosa femenina, esa esencia femenina que tiene que tener todo proyecto, me parece a mí también. Mi nombre es Valmiro Mainetti, estuvimos tratando de suplantar de alguna manera a nuestro compañero Daniel Zambrana. Uh-huh. Que tengan un excelente fin de semana. Nosotros nos estamos reencontrando el día lunes.
Así es.
No nos despedimos sin antes anunciarles que...
Que vamos a cerrar, como siempre, Encuentro con las Noticias con un audio de La Colifata que se llama Malvinas número 3. Que, bueno, el subtítulo se llama Bandera del Corazón. Y bueno, recordándole que cada 60 minutos tenemos el servicio informativo.
Así es.
Y que a las 2:30 de la tarde, después de Susurro de Dios pegadito, va a ir la repetición de la Escuela Media número 3 de Identidad.
El programa de Identidad. Que tengan un excelente fin de semana.
Bueno, yo trabajo para la BBC de Londres, es una coproducción BBC World Service y Public Radio International de los Estados Unidos. Y ellos me pidieron que les sugiriera algunas notas interesantes en Argentina para que venga y las haga para, en fin, para Europa y para Estados Unidos. Y cuando le propuse la radio La Colifata, inmediatamente se entusiasmaron por lo innovador y por lo positivo, ¿no? Porque realmente tenemos que mostrar al mundo de que a pesar de las dificultades, estamos tratando de encontrar soluciones. Y estoy acá y agradezco a todos poder estar acá compartiendo este momento con ustedes. Y después les llevaré la voz al resto del mundo. Gracias.
Sí, Miss, what is your name?
My name is Paula Gobi.
I'm sorry, but I don't speak English very well. I study English in the second school, the first, the second, and the third year. Which season do you like best?
Excuse me? Which?
Which season do you like best?
What season do I like? I like summer, in spring.
Summer. I am sorry, but I don't like the Malvinas. The Malvinas are today in Falkland Island. I don't like. I am sorry, but I don't like, Mrs. I don't like. Malvinas are Argentine.
No estamos politizando, pero bueno, alguna cosa tenía que salir.